Escuchen ahora la palabra de Dios. En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que está sentada sobre el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oremos. Señor, te pedimos en este momento que nos ayudes. Da a nuestros corazones sabiduría para escuchar y aprender de ti en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Todos en algún momento quisiéramos tener información acerca de la vida, acerca de este mundo que no tenemos, que no nos es disponible. Para tomar una buena decisión o para seguir procediendo con la confianza de que todo va a salir bien, nos podemos preguntar: ¿mis hijos van a tomar buenas decisiones en la vida? ¿Van a seguir caminando al Señor? ¿Mi matrimonio va a durar? ¿Voy a poder proveer para mi familia? Y pensamos que si tuviéramos cierta información que no tenemos, podríamos vivir mejor y hacer mejor las cosas. Pero la realidad es que nos encontramos en una situación muy diferente a lo que quisiéramos. Como cristianos, si somos honestos, a veces hasta nos frustramos con Dios porque creemos que Él sabe todo, creemos que nos habla, pero no nos dice lo que quisiéramos escuchar. Pero el problema es que estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, en nuestra voluntad, y no escuchamos ni obedecemos a Dios como debemos. El libro de Apocalipsis se trata de una revelación sobre la naturaleza espiritual de nuestro mundo y el señorío de Jesús sobre el mundo y todo lo que en él hay y también nos explica nuestro lugar en este mundo. Hoy continuamos con la serie de sermones que empezamos en la primavera sobre este libro. Y si se acuerdan, en capítulo 4 vimos el trono de Dios y la adoración que recibía el que estaba sentado en el trono. Y hoy veremos que Jesús, el Cordero Inmolado, también es adorado juntamente con Dios, porque es igual a Dios. Te pregunto entonces, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes alegría por algo? ¿Sientes tristeza? ¿Te sientes tranquilo? ¿O estresado? Sea cual sea tu situación, lo mejor que puedes hacer ahorita mismo es fijarte en tu Dios, recordando quién es Él, recordando lo que Él ha hecho. Y hoy, mientras anticipamos la eternidad, mientras observamos esta adoración del Cordero en el cielo, nos preparamos para vivir vidas de servicio y adoración aquí, anticipando la eternidad cuando estaremos en la presencia de Dios. Y ahora, Juan dice varias veces, y vi, miré y vi. Vi un libro, dice, escrito por dentro y por fuera. Piensa en un libro, piensa en lo que contiene. Contiene algo escrito, contiene información, algo grabado o registrado con el propósito de ser comunicado en algún momento, de alguna forma. Cuando se trata de las Escrituras, tenemos la palabra de Dios grabada, escrita, registrada, para ser compartida, preservada en un momento futuro. Se trata de la revelación de Dios. Describe la creación, la caída y la redención de un pueblo para ser pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento contienen la palabra de Dios para su pueblo, que revela su voluntad para la salvación de su pueblo. Pero en algunas ocasiones la palabra de Dios es sellada de alguna forma para un momento futuro, y tal vez esto sea difícil de entender, pero al final del libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, Daniel le pregunta a Dios acerca del cumplimiento de todas las visiones que ha visto, que él menciona esas visiones le perturbaban mucho. Y pregunta, ¿de qué significa eso? Y en capítulo 12, Dios le contesta y dice, ya, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y hay muchas conexiones entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Pero en el libro de Marcos, capítulo 4, Jesús nos dice que no hay nada escondido que no será descubierto. Si tenemos un libro de la palabra de Dios y está sellado para ser abierto y cumplido en algún momento. Pero ¿de qué se trata este libro que ve Juan? Bueno, para decirlo brevemente, se trata de la revelación de Dios acerca de su victoria final, acerca del clímax de toda la historia. Las palabras que contiene explican la trayectoria de la historia humana, la victoria de Dios sobre Satanás, el pecado y la muerte, y la salvación de los elegidos de Dios. Y el hecho de que sea que tiene sello significa que ha sido sellado por alguien con autoridad. Y también significa que no puede ser leído sino por alguien autorizado. Y Juan introduce cierta tensión en este pasaje y en su visión que gira en torno de esa cuestión de autoridad. Dice en versículo 2, vi también a un ángel poderoso, y de esa forma introduce la necesidad de encontrar a alguien digno de abrir el libro. El ángel pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Cuando pensamos en el libro, eso quiere decir que se revela, que se revele y se cumpla el plan de Dios. O sea, el mismo abrir el libro se tiene que ver con llevar a cabo el contenido del libro. En Marcos capítulo 14, Jesús está con sus discípulos antes de ser traicionado y dice lo siguiente: el Hijo del Hombre se va, tal y como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, se escribió y va a acontecer exactamente como se escribió, como fue escrito. Entonces, que el libro no pueda ser, estar abierto significaría que el plan de Dios no se cumpliría. Y entonces, en este pasaje, es absolutamente necesario que haya alguien que pueda abrir el libro. Pero no cualquiera puede abrir el libro. De hecho, no se encuentra nadie en el principio. Versículo 3. Nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y mirar su contenido. Ahora, esta manera de enfatizar con estas tres frases es muy importante. No dice simplemente nadie, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. De hecho, vemos esa frase dos veces en este pasaje. Y no es la primera vez que vemos esta frase en la Biblia. ¿Se acuerdan del segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de ninguna cosa que esté, ¿dónde? En el cielo o en la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Estas frases se refieren a dos categorías. Existe Dios y existe todo lo demás. Cuando se habla de algo en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, esas son las tres posibilidades en una manera de decirlo así, las tres posibilidades en la creación. O sea, Dios existe y luego todo lo demás. Dios existe aparte de toda la creación. Y aparte de Dios, las cosas creadas existen en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Esa es una manera de decir en la que los autores bíblicos hablan de todo lo que se ha creado. Quiere decir entonces que no hay ninguna criatura en todo el universo, todo lo que se ha creado, que sea digno de abrir el libro. Ahora, si no hay ninguna persona creada que pueda abrir el libro, entonces, ¿a quién le tocaría? Solo hay una opción. Si ninguna cosa creada, si ninguna persona creada puede abrir el libro, la única alternativa sería una persona no creada. Y solo existe una persona no creada, y es Dios. Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si alguien, si algún vecino fuera a llegar y decir, no, pues Jesús fue creado, eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús no se encuentra en la categoría de cosas creadas. Veremos más de eso adelante. Versículo 4. Juan dice, yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de mirar su contenido. La tensión de no encontrar a nadie digno es aliviado por uno de los ancianos que dice esto, no llores, en versículo 5. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro de sus siete y sus siete sellos. El que es digno se identifica como uno que conquista, cuya venida se anticipaba desde hace milenios. Leemos en Génesis capítulo 49, Jacob está pronunciando bendiciones sobre sus 12 hijos. Y llega a Judá y dice esto, que tú serás en Génesis capítulo 49, versículos 8 a 12. Se lo voy a leer. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro del león es Judá. De la presa, hijo mío, has subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Entonces, esa profecía de Jacob a sus hijos, los 12 hijos que serán las 12 tribus de Israel, es cumplida en Cristo, que viene del tribu de Judá. También sería descendiente de David. Y habla de la raíz de David, y encontramos esto en Isaías capítulo 11. También cuando el Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de Mateo. Y Mateo inicia de esta forma. El libro de genealogías de Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. De manera muy interesante, la imagen de un conquistador, sin embargo, que describe el anciano, se contrasta con lo que ve Juan en versículo 6. Estamos esperando un león de la tribu de Judá, la raíz de David, un rey. Y él mira y dice, vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El león de Judá es una frase que anticipa a alguien que conquista. El descendiente de David nos hace pensar en el rey David, que conquistó los enemigos de Israel. Y Jesús, el cordero de Dios, ciertamente es el rey y ciertamente ha conquistado a sus enemigos. Pero Juan nos comunica que el cordero conquistó a través de su muerte y con el Espíritu de Dios. Y vamos a ver ahora que el cordero es adorado como Dios. El que conquista es digno de ser alabado. Imagina, por ejemplo, el equipo de tu país ganando la Copa de Oro, la Copa Mundial, O la medalla de oro en algún evento de las Olimpiadas. Imagínense que pasara eso y nadie celebrara. Eso sería muy raro, sería una tragedia. Y bueno, aquí vemos al que conquistó, el Cordero de Dios, victorioso. Y Juan describe la manera en que todos los que rodean el trono también adoran al Cordero. Vemos en el versículo 7. Él vino y tomó el libro de la mano de derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Ahora, fíjense en ese cántico nuevo. En varios lugares del Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos, leemos que el pueblo de Dios debería cantar un cántico nuevo. Y aquí en el libro de Apocalipsis vemos que ese deseo que deberíamos tener de cantar un cántico nuevo se realiza de la manera perfecta. Esta es la mejor canción, cántico nuevo. Esta es la verdadera, el verdadero cántico nuevo que ha estado anticipando las Escrituras desde siempre, cantando al Cordero. Cuando toda la creación reconoce la obra redentora de Cristo y le atribuye la gloria que es debida a su nombre. Además, el contenido del cántico indica que se le atribuye al Cordero lo mismo que se le atribuye a Dios. Es decir, Juan nos está enseñando aquí, en el libro de Apocalipsis, que Jesús es Dios, Jesús es divino. Cuando no se encontró a nadie en toda la creación que fuera digno de abrir el libro y romper los sellos, la implicación era que la única persona digna podría ser Dios, específicamente la segunda persona de la Trinidad. Y es digno por quién es y lo que ha hecho. Sigue el pasaje diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Les voy a leer de Primera de Pedro, capítulo 1. Toda la historia, toda la Biblia habla de la redención de los elegidos de Dios. Pero ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo Dios va a lograr esto? Y vemos a lo largo de la historia, ¿lo va a hacer a través de Abraham? No, pues eso no salió. La familia de Abraham, Isaac y Jacob, y luego las tribus de Israel, y luego la esclavitud en Egipto, y luego Moisés los saca de Egipto. Finalmente, tal vez la nación de Israel sería santa, y no, no es santa. Y vienen los reyes van a gobernar, no, no lo hacen. Y a lo largo de la historia estamos anticipando el Mesías, y cómo va a lograr rescatar una vez por todas al pueblo. Y de hecho, los profetas del Antiguo Testamento, vemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. O sea, esa salvación de un pueblo, la redención, ¿cómo iba a pasar? A través de la obra de Cristo en la cruz. Y ahora el Cordero, cumpliendo esto, se muestra, se manifiesta como el que es digno. Y la igual dignidad de Dios y del Cordero de ser adorados juntamente se expresa explícitamente aquí, al que está sentado en el trono, a él y al Cordero, a los dos sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Este pasaje explica la trayectoria de toda la historia humana, culminando en la victoria final del Cordero sobre sus enemigos y los nuestros. Y nos ubica a nosotros en esa historia como los elegidos de entre todas las naciones, redimidos por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Y entonces te pregunto, ¿en qué has estado meditando en estos días últimamente? ¿Qué es la cosa, cuáles son las cosas que te han captado la atención? ¿O en qué cosas te has estado esforzando últimamente? ¿Cuál es lo que quieres lograr y cuál es tu plan para lograrlo? ¿Hay algo que te ha estado molestando? ¿Algún pecado que ha estado haciéndote tropezar? ¿Tienes alguna preocupación? ¿Sientes ansioso? ¿Y cuál es el remedio de todo esto? ¿Cómo puedes estar seguro de que todo va a salir bien? Y la respuesta es que Dios te ha revelado el fin de todas las cosas. No sabes cómo se va a solucionar cada cosa en tu vida, pero conoces a Cristo. Cristo es el conquistador de todos tus enemigos, de todos sus enemigos y todos tus enemigos. Es el Cordero de Dios que fue inmolado para rescatarte de tus pecados. Y cualquier cosa que te pueda molestar en esta vida, o hacerte sentir ansioso, o hacerte perder el sueño, no es nada comparado con la gravedad de tu pecado. Las cosas en esta vida pueden ser muy difíciles, pero lo que te envía a la muerte es tu pecado. Ese es el problema principal. Y a última instancia, el mayor problema. Pero aún ese enemigo, la muerte y el pecado, ha sido conquistado por Cristo. Por su sangre te ha sanado y ha redimido a un pueblo para sí. Y este capítulo de la Biblia nos enseña, nos muestra una visión del propósito de tu vida. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y entonces todo lo que haces ahora, lo haces para su gloria, sea lo que sea. Hagas lo que hagas, sea que comas o bebas, lo que sea que hagas, hazlo todo para la gloria de Dios. Porque Él actualmente está gobernando sobre todo el universo. Tiene contados los cabellos de tu cabeza y los granos de arena que están en las costas de los mares, los tiene contados. Quiero que veas a todo lo que está pasando en tu vida, todo lo que te pudiera pasar. En el contexto del señorío del Cordero de Dios, el león de Judá, la raíz de David. Y muy pronto estaremos con él. Muy pronto él regresará. Y hoy es un día que él nos ha dado para meditar sobre estas verdades. ¿Estás luchando con el pecado, con el enojo, con la pereza, con la falta de dominio propio, con la lujuria, con lo que seas, con lo que sea? ¿Sientes tal vez que no tiene caso que sigas luchando? ¿Te parece muy difícil seguir tratando de vivir una vida santa? El llamado de Dios para ti en esta mañana es fijarte en el que es santo, en el que está sobre el trono y el Cordero inmolado que te redimió por su sangre. Y después de fijarte en Dios, adorarlo. Y cuando te fijas en Él, te das cuenta que sí, sí vale la pena resistir al pecado, sí vale la pena seguir en la vida cristiana. No porque algo que te pueda pasar en esta vida, sino que muy pronto estarás con Él. Hoy es un día entonces para fijarnos en la esperanza que tenemos y contemplar el gozo que experimentaremos y gozarnos aún en la dificultad en nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria, porque tú eres digno, y digno eres tú, Jesús, de ser alabado, porque nos has redimido. Todo lo que tenemos es tuyo, nosotros somos tuyos. Danos la fuerza para seguir luchando contra el pecado, para seguir esperando en Cristo. Y Señor, deseamos que pronto venga. Oramos que venga tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén.